Yo soy fotógrafa de la agencia hace más de 10 años, pero desde esta comenzó esta nueva gestión de Bernarda Llorente, presenté un proyecto para trabajar en el archivo de fotografía. Yo, aparte de ser reportera gráfica, soy antropóloga, y bueno, sabía del interés de la gestión en trabajar fuerte en los archivos, en la recuperación de los archivos, en la puesta en valor. Así que hice una propuesta y bueno, y así comenzamos a trabajar en principio con el archivo fotográfico, pero en realidad estamos avanzando también ahora con el archivo periodístico, con los cables, con los recortes de diarios, y bueno, todo, todo lo que produjo la agencia. Desde, en realidad el archivo arranca más o menos alrededor de los 70, aunque la agencia comenzó en 1945, no hay archivos desde los inicios. Pero bueno, comenzamos el trabajo, se venía el aniversario, los 40 años de Malvinas, y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer foco en el archivo de Malvinas, que aparte, bien como lo hiciste en la introducción, la agencia Telam y Radio Nacional y la TV Pública fueron los corresponsales exclusivos de la cobertura de la guerra. Entonces, en ese sentido, tenía una importancia, digamos, mayor. Fueron los únicos medios que pudieron quedarse durante todo el conflicto. Por supuesto que hubo momentos en donde, digamos, el trabajo, digamos, de primero de reunir todo el material, porque, como decías, aunque no se pueda creer, estaba disperso, incluso estaba en otras instituciones en algunos casos, estaba sin nombrar. Entonces, de repente encontrábamos material de Malvinas a partir de mirar negativos que con sobres que no decían nada. Mirábamos a través del negatoscopio y nos encontrábamos con imágenes que claramente eran de las Islas Malvinas. Así que hubo un primer trabajo muy fuerte, muy duro del equipo, de revisar a partir de esta situación. Dijimos, bueno, entonces puede haber material en cualquier lugar, así que empezamos a revisar. Dimos vuelta todo el archivo para buscar material. Incluso después, armada la muestra, la investigación, hubo un especial en donde se mostró el archivo, seguimos encontrando material hoy en día. Así que es un trabajo que continúa. Y bueno, y entre las cosas que encontramos, o sea, y un poco la muestra intenta reproducir eso, ese trabajo, es mostrar que sí, se habían publicado fotos de Malvinas en la agencia, pero siempre eran las mismas imágenes, siempre rondaban sobre las mismas imágenes. Cuando hablamos de Malvinas siempre se veía lo mismo. Y entonces la idea ahora es mostrar un poco esas fotos que nunca se habían mostrado y que incluso sospechamos a partir de entrevistas, bueno, de los tres corresponsales, fotógrafos que viajaron, solo uno está con vida, y llegamos a entrevistar a dos de ellos. Sospechamos particularmente con unas fotos que son del final de la guerra, que están sobre el final de la muestra, que son las fotos de los heridos en el buque Irizar, sí, sobre el final de la guerra. Esas fotos sabemos que nunca se publicaron, incluso creemos que ni siquiera el fotógrafo que las tomó llegó a verlas. Porque bueno, de ahí quizás tenga que reconstruir un poco esto que nosotros hicimos, ¿no?, para poder entender las imágenes que veíamos, porque repito, son imágenes que no tenían ni fecha, ni autor, ni lugar, ninguna referencia. Claro. Entonces, todo ese trabajo se hizo a partir de entrevistas, de material, de ver los cables que se escribían, de material bibliográfico. A partir de eso fuimos reconstruyendo un poco el contexto, digamos, de producción de esas imágenes. ¿Cómo fue la cobertura? ¿Cuándo viajaron? ¿Qué era lo que podían hacer y lo que no podían hacer? ¿Cómo se transmitían? ¿Cómo se enviaban las imágenes que ellos tomaban? ¿Cómo era la relación también? ¿Cómo era la forma de trabajar, ¿no? Porque claro, no nos olvidemos que estamos en contexto de dictadura y que si bien había habido un acuerdo para que se queden los corresponsales en las islas, ellos mismos cuentan que estaban totalmente censurados. O sea, Menéndez, que es el gobernador de las islas en el contexto del conflicto, los quería echar, digamos, no los dejaba trabajar. Entonces ellos estaban en la ciudad, de Puerto Argentino, pero estaban totalmente inmovilizados, no tenían transporte, no tenían manera de llegar a veces a los puntos de conflicto, ¿no? Por eso también a veces cuando uno veía las imágenes y pensaba, bueno, claro, estaban censurados, no podían sacar situación de bombardeo o de heridos, y en realidad también había una cuestión de que ellos no podían acceder a esos lugares de frente de batalla, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata el trabajo, ¿no? De poder reconstruir toda esa historia y poder entender estas imágenes. Y por otro lado también, para nosotros es un placer, y es algo que estamos viendo a partir de que la muestra circula, de que los mismos combatientes, héroes de Malvinas, algunas veces se reconocen en las fotos, y para nosotros eso es de una emoción inmensa. La reparación que produce poder verse en esas imágenes es muy fuerte. Y bueno, eso está sucediendo a medida que circula, nos escriben para decirnos que están en las fotos, a ver si pueden ver más. Claro. Así que bueno, muy contentos con la muestra, muy contentos que se pueda inaugurar en San Martín.
Bien. Analía, buen día. Soledad te saluda.
Hola, Soledad, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo estás? No, pensaba en esto que decías al final respecto del contexto, ¿no? Lo que tiene que ver con, digamos, las fuerzas militares alineando los medios públicos para narrar esta guerra que fue, recortada, censurada, esa cobertura que hicieron los medios públicos. Digo, porque nosotros trabajamos en un medio público y entendemos cómo es, pero digo, ese contexto es lo que da un poco la argumentación esta que decías vos. ¿Por qué? A veces es difícil de pensar descontextualizadamente por qué pueden ser que esas imágenes, se perdieron, no están, todavía siguen encontrando, ¿no? Eso por un lado, y por algo también la muestra, nosotros acá en la emisora y en las distintas emisoras, como va circulando esta muestra, estas 14 imágenes, también, bueno, primero decir que son muchísimas más, pero además hay una invitación a ver el documental Malvinas, los medios de la guerra, que un poco completa, ¿no? La muestra y todo esto que decís vos, cuando allí se habla de, bueno, tanto Telam como lo que fue entonces el canal público ATC fueron los únicos dos medios autorizados por la Junta Militar para tener esa corresponsalía en las islas, ¿no? Y bueno, no se usaron precisamente para contar lo que sucedía, la prueba está con esta muestra y tantos otros comentarios, ¿no? Quería sumar un poco eso y pensar también en la curaduría de la muestra, ya que decís que, bueno, esto, hay cosas que se siguen encontrando, pero además me imagino que cuestiones que quedaron por fuera, y entiendo que también está este eje fuerte en la curaduría de la vuelta de los soldados al continente, ¿no?
Sí, algo que es totalmente censurada, ¿no? La vuelta, sí. Incluso eso surgió a partir de una entrevista con un corresponsal que no es un fotógrafo que fue a la isla, sino que fue a cubrir cuando los combatientes llegaron al regimiento de La Plata y también en La Tablada, y comentaba la tristeza de ver a los soldados llegar de noche con los colectivos totalmente sellados para que no se pueda ver adentro, en una imagen que ellos reproducen como con mucho dolor. Entonces cuando después de esa entrevista escuché ese relato, fui inmediatamente a buscar fotos que ya no se encontraban dentro de lo que sería la colección Malvina, sino que fui al el archivo corriente, digamos, porque eso ya era parte de una cobertura acá en el continente, en la ciudad. Entonces, bueno, por suerte encontramos esas del regimiento La Plata, esas dos últimas fotos con las que se cierra la muestra, que bueno, se ve que de noche el pueblo por un lado saliendo a recibir a sus héroes, pero también en un contexto de noche, ¿no? Entonces, la verdad que sí, es difícil resumir en una muestra, pero se intentó por un lado hacer un recorrido cronológico para un poco contar que la agencia Telam estuvo ahí desde el 2 de abril, y por ejemplo arranca la muestra con el impacto de la bomba en un galpón de las islas, que eso fue parte del operativo de desembarco del 2 de abril. Entonces hubo todo un primer periodo de la guerra en donde justamente a los reporteros cuando les indicaban, ellos enviaban fotos y desde las redacciones les devolvían, les decían no hay guerra, no manden fotos de guerra porque no hay guerra. Vieron que en un primer momento la idea era poder instalarse y no generar, digamos, la reacción y el conflicto. Pero bueno, entonces les pedían fotos de la vida cotidiana, de los isleños. Entonces mostraban en las plazas los chicos jugando, el supermercado, la naturaleza. Y entonces contaban los reporteros que para ellos estaban totalmente descolgados. Habían ido a cubrir una guerra y de repente les pedían imágenes de no guerra. Entonces ahí también pudimos comprender un poco esas primeras imágenes. También lo que está bueno es a veces poder ver qué es lo que, poder contrastar lo que se sacaba y lo que se editaba, ¿no? Tenemos las planchas de contacto, que es algo que quedó fuera de la muestra, pero quizá habrá una segunda reedición. Las planchas de contacto en donde se ve los procesos de selección de las imágenes. Incluso de censura, cuáles decían no, tachadas. Así que eso es súper interesante también.
Bueno, eso. Tomás.
Después también me interesa comentar esto, que es que en las últimas fotos del buque Irizar, que se transformó en un buque hospital sobre el final de la guerra, pudimos ver a la única mujer registrada por los corresponsales de la agencia, que es María Marta Leme. Pudimos entrar en contacto con ella, le mandamos las fotos. Y bueno, para nosotros es importante porque es la única mujer que aparece en los más de 2.300 registros fotográficos. Y es un poco también la idea de visibilizar, ¿no?, el trabajo de las veteranas.
De las voluntarias que estuvieron allí.
Las voluntarias que estuvieron allí.
Exactamente. Tomás, súmate.
Analía, ¿cómo estás? Tomás es mi nombre.
Hola, Tomás.
Vos sabés que a raíz de lo que decís de cuánto material llegó a verse, a publicarse, por ejemplo, en Canal 7 se calcula que casi la totalidad del material que hizo el equipo que comandaba Nicolás Casadunceu fue secuestrado. De hecho, cuando Marcos Novo, que era el ayudante de cámara, él vuelve antes al territorio, ni bien baja del Hércules, que lo trasladó de Malvinas, le sacan todo el material. Los militares le sacan todo el material y lo que llega al canal es muy poco. De hecho, lo que hoy subsiste en el canal son apenas unos 10 cassettes U-matic que fueron digitalizados. ¿Vos tenés idea de cuánto material de fotografía de Telam o quedó afuera, que no se sabe dónde está o que desapareció finalmente?
Según los fotógrafos, dicen que más o menos hubo distintos momentos, digamos, de censura, ¿no? En un primer momento se enviaban el material con el puente aéreo, cuando llegaba un avión hacían toda una logística en donde se avisaba y también, por supuesto, que el material pasaba por el Comando Mayor Conjunto, donde era revisado y después de allí recién iba a la agencia. En ese proceso muchas veces las imágenes ni siquiera llegaban. Incluso hay denuncias en el informe Rattenbach de Rafael De Piano, que era el interventor del militar represor de la agencia en ese contexto, una denuncia del propio director diciendo que las imágenes no llegaban a la agencia. Entonces ahí había un primer momento de censura, de robo. Y después, ya cuando el trabajo de los reporteros se puso un poco más difícil, se empezaron a guardar el material, ni siquiera lo enviaban. Lo guardaban e intentaron llevarlo a las islas también oculto, y también lo encontraron. Intentaron también dárselo a un trabajador para ver si quizá pasaba más desapercibido, y no lo lograron, cuentan todas estas historias. Y por otro lado hay un montón de material en diapositiva color que ellos cuentan que sacaban y que vieron publicadas sus imágenes en la revista Gente y en revistas internacionales, y esas no las encontramos en la agencia hoy. Así que sobre todo las diapositivas color es lo que nosotros sentimos como el gran faltante, digamos.
Cuando también para la gente que nos está escuchando, no solamente pueden venir acá a la radio a ver las 14 copias que están expuestas, sino que en el site, en la web de Telam, telam.com.ar, van a poder ver el resto de imágenes. Cuando se ven las imágenes, más allá de las marcas de agua que tienen colocadas, se ven que algunas están, que han sufrido algún daño, el negativo, ¿no? Rayones de negativo. Sí. ¿Estaban en mal estado de archivo el material?
Estaban, sí, no estaban en buenas condiciones, pero tampoco habían sufrido humedad o algún, se habían alterado demasiado, no, estaban bien, pero bueno, en algunos casos los negativos sueltos, lo cual es un material muy sensible que se raya con contacto nomás, así que sí, estaba, digamos, en condiciones medias, digamos, no habían sufrido grandes deterioros de humedad, gracias a Dios, pero no, pero sí, hay muchas, tuvimos que retocar muchas imágenes.
¿Era todo 35 milímetros?
Todo 35 milímetros. Lo que nosotros hacemos es color, pero también sabemos que sacaban diapositivas, blanco y negro, pero sabemos que sacaban diapositivas color. E incluso encontramos una de las marcas de la huella de esta circulación ilegal de las imágenes, algunas diapositivas que tienen, ¿vieron las diapositivas que tienen en el marquito para poder proyectarlas?
Sí.
Bueno, el marquito dice Editorial Atlántida, en esta complicidad que había con la revista Gente y la Editorial Atlántida, ¿no?